Muy bien, amados hermanos, Salmo 117 para el sermón de esta ocasión. Voy a leer la palabra, escuchen con respeto y reverencia la palabra del Señor. Dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a orar para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu verdad, porque estás cerca de nosotros, tan cerca que tenemos tu voz, tu palabra en la Biblia, la cual cada domingo la explicamos para edificación, consolación y exhortación. Oh Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, que nos ilumine y nos dé sabiduría divina, inteligencia y discernimiento para entender tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Salmo 117 es nuestro pasaje para explicar el día de hoy. Hermanos, el Salmo 117 es el salmo más corto de todos los salmos y el capítulo más corto de toda la Biblia. Al mismo tiempo, hermanos, pareciera como si este salmo se encontrara en el mero centro, en el corazón de la Biblia. Pero lo más sorprendente es el poderoso mensaje que contiene. La brevedad del salmo, hermanos, en nada disminuye lo grandioso de su mensaje. Eso nos recuerda, pues, que cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios y a cada uno de ellos debemos prestarle mucha atención. ¿No les ha pasado cuando leen en su Biblia a veces que decimos, esta parte me la leo rapidito? ¿Verdad que sí? No, pues tenemos que leer la palabra de Dios con atención en cada una de sus partes. Bueno, veamos cómo en nuestro salmo se contiene un gran y profundo mensaje, hermanos, a tal grado que nos incluye a nosotros, incluye al pueblo de Israel, incluye al resto del mundo, como también incluye toda la historia de la raza humana en alabanza a Dios. Bueno, vamos a dividirlo en dos partes, pues tiene dos versículos, ¿verdad? Entonces vamos a dividirlo en dos partes. La primera vamos a titularla así: una exhortación a todas las naciones para alabar a Jehová. Y está en el versículo 1, vamos a leerlo, ¿sale? Vamos a leerlo, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El versículo 1, hermanos, inicia con una exhortación o llamado a alabar a Jehová. Niños, alabar a Dios significa exaltarlo, tributarle alabanza, reconocer que es grande y poderoso, recordar y celebrar con alegría todo lo que Él es y lo que ha hecho y lo que hará por su pueblo y para su pueblo. ¿Saben? Cuando venimos a la iglesia y cantamos con alegría, estamos alabando a Dios, ¿verdad? Una y otra vez, hermanos, leemos en la Biblia que el Señor creó al pueblo de Israel para alabar a Dios. Lo leemos en el Antiguo Testamento en general, pero particularmente, hermanos, lo leemos aquí en el libro de los Salmos, que Dios creó al pueblo de Israel para alabar a Dios. Al pueblo de Dios se le invita, se le exhorta, se le llama, se le manda a alabar a Dios. Hay muchas razones para alabar a Dios. A ver, los niños, díganme una razón para alabar a Dios. A ver, ¿por qué alaban a Dios los niños? ¿Por qué le dan gracias a Dios? A ver, díganme una razón. A ver, Matías, ¿por qué alabas a Dios? Bueno, Matías no tiene ninguna razón. A ver, Esteban Junior.
Hablamos a Dios porque...
¿Alabamos?
No, hablamos.
Ok, ok. Ajá. Muy bien, ahí está. Dios nos da muchas cosas, ¿verdad? Y así, hermanos, hay muchas razones para alabar a Dios. Una de ellas es porque Dios escogió a Israel para ser su pueblo especial. Otra es, ¿saben qué? Porque los defendió de sus enemigos. Y la más importante, hermanos, es que en Isaías 43:7, el Señor dice así: para gloria mía los he creado. Y ya escuchamos en el Salmo 145 que grande es Jehová y digno ¿de qué? De suprema alabanza. Entonces, lo primero que vemos es esta exhortación a alabar a Jehová. Otra cosa interesante, hermanos, es que cuando el salmista exhorta al pueblo de Israel a alabar a Dios, usa el nombre Jehová. ¿Cierto o no? Dice ahí, alabad a Jehová, dice. Jehová, hermanos, es el nombre de Dios que nos recuerda que Él es el Dios de la vida. Porque Él le dio vida al pueblo de Israel cuando no era pueblo, cuando estaban perdidos. Él, por medio de Abraham, ¿se acuerdan? Dios llamó a Abraham y formó el pueblo de Israel. Pero también el nombre Jehová nos recuerda que Dios hizo un pacto cuando llamó a Abraham. Y en ese pacto, hermanos, que Él estableció con su pueblo, Él se comprometió, hermanos, a cumplir con todas sus promesas, a bendecir a Abraham, a su descendencia, al pueblo de Israel. Entonces, Jehová es el Dios fiel, el Dios que siempre cumplirá sus promesas y que incluso, ¿saben qué? Permanece fiel cuando su pueblo muchas veces es infiel. Pero hermanos, inmediatamente el texto pasa a decir algo sorprendente. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento, miles de años, ¿verdad? Atrás, antes que viniera el Señor Jesucristo. Es sorprendente no solo para nosotros, sino de manera particular para el pueblo de Israel, para los judíos, ya que dice, alabad a Jehová. ¿Y qué dice después? Naciones todas, dice el salmista. Sí, hermanos, todas las naciones, no solamente algunas, sino todas las naciones. Eso llegó a ser, hermanos, sorprendente para muchos judíos, aunque no para todos. Porque para los judíos de corazón, para los judíos en lo interior y en el espíritu, como dice Pablo, los judíos que se sometían al pacto y abrazaban la promesa de un Salvador universal, esto era lo más natural. Pero para los judíos, hermanos, que llegaron a considerarse como especiales en sí mismos y que por eso Dios los escogió y que a todas las naciones Dios los había rechazado y nunca tendrían esperanza de salvación. Bueno, estas palabras son muy sorprendentes y chocantes, porque ellos no podían creer y mucho menos aceptar que gentes de otras naciones también iban junto con ellos a alabar a Dios. ¿Saben? Hay un dicho entre los judíos antiguos, y esperamos que ya no lo sea, ¿verdad? Pero entre los judíos antiguos decían así: Señor, te doy gracias porque no soy mujer, decían primero. Así decían esos judíos. Te doy gracias también porque no soy... ¿Cuál era el otro pastor? Gentil, ¿no? Gentil, sí. No sé si me estaba perdiendo una, estaba pensando en eso. Pero ellos decían, te doy gracias porque no soy mujer y porque no soy un gentil. Es decir, gente de otras naciones. Imagínense entonces este salmo que dice, alabad a Jehová naciones todas. Pues era algo impresionante, ¿verdad? Noten, hermanos, la expresión naciones todas también se puede leer diciendo gentiles todos, gentes de todas las naciones que hay en el mundo, personas de todo tipo de raza, ya sean orientales, occidentales, asiáticos, americanos, australianos, africanos. No hay acepción de naciones delante de Dios, sino que todas están incluidas en esta alabanza a Jehová. Todas. Bueno, eso queda confirmado por la repetición que hace la segunda parte del versículo. Vean cómo dice ahí. Alabad a Jehová naciones todas, y después dice, pueblos todos, alabadle. Esta segunda estrofa, hermanos, del versículo 1 repite y al mismo tiempo explica un poco mejor la primera estrofa. Por naciones, ¿qué puede entender uno por naciones? Niños, ¿ustedes han visto en un mapa las naciones del mundo? ¿Lo han visto? ¿Han visto Estados Unidos? Y abajo está la nación de México. ¿Y cuál es la nación que está arriba de Estados Unidos al norte? ¿Cómo se llama? Canadá. Canadá, ¿verdad que así se llama? Bueno, entonces, hermanos, por naciones uno puede entender las naciones en general como cuando vemos las naciones en un mapa mundial. Y eso está bien. Pero cuando el salmista dice pueblos todos, parece que comunica la idea de que no solamente las naciones, en un sentido oficial o geográfico, deben alabar a Dios, sino incluso los pueblos. Es decir, las diferentes razas que se encuentran incluso dentro de una misma nación, los diferentes grupos de personas, incluso aquellos que en una nación a veces son odiados por los demás, incluso aquellos que son despreciados, incluso aquellos que son ignorados, todas las personas de todas las posiciones, de todas las culturas, de toda región, de toda lengua, de toda ocupación, de toda educación, de cualquiera clase que sea, todos ellos están incluidos en este llamado de alabar a Jehová, de alabar al Señor. Qué impresionante, ¿cierto o no? Saben, esto es muy importante, hermanos, porque, como en este país dicen, mucha gente dice, es un país cristiano. Pero dentro de este país hay muchas gentes, ¿verdad? Muchos pueblos, muchas naciones están representadas. Y entre los pueblos que existen se odian, se desprecian. Y a veces nosotros también como hispanos, ¿verdad?, llegamos a pensar que tal vez los zapotecas no, ¿verdad? Tal vez los toltecas no. Tal vez los... Y ustedes pueden engrandecer la lista, pero no, hermanos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Qué nos enseña esto de Jehová, nuestro Dios, entonces? Bueno, muchas cosas. Vamos a mencionar solamente algunas. Primero, significa que el Señor Jehová es el creador de todas las naciones. Dios no solamente creó a Israel, sino creó a todas las naciones. Segundo, el Señor es uno que demanda alabanza universal. Su demanda y llamado de alabarle, hermanos, no se restringe a una sola nación, sino que se extiende a todo el mundo. Tercero, el propósito del Señor al escoger a Israel era que por medio de ellos todas las naciones serían llamadas e incluso salvadas para alabar a Dios. Eso se cumplió por medio del cumplimiento de la gran promesa que Dios dio a Abraham en el libro de Génesis. Niños, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu pueblo, de tu nación, de tu tierra, de tu familia? Y le dijo en Génesis 12 que por medio de él, y especialmente por medio de un hijo prometido, Abraham, todas las naciones del mundo serían bendecidas. ¿Ok? Cuarto, hermanos, ¿qué nos enseña en cuarto lugar este pasaje acerca de Dios? Bueno, nos enseña que el Señor del Antiguo Testamento es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él, ahora nosotros los gentiles, podamos alabar a Dios. Por lo tanto, significa que siempre, hermanos, siempre estuvimos en el corazón de Dios. Ya Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto es cierto, hermanos, porque el apóstol Pablo en Romanos 15, vamos a encontrarlo, Romanos 15, vean lo que hace el apóstol Pablo ahí. Romanos, a ver los niños, Romanos 15, en la página 834. En Romanos 15, el apóstol Pablo cita el Salmo 117 para mostrar que todas las naciones iban a alabar a Dios. Romanos 15, en el versículo 11, dice así. Y otra vez está citando el apóstol varias partes del Antiguo Testamento. Y cita el Salmo 117 cuando dice, alabad al Señor todos los gentiles. ¿Ya vieron? Y magnificadle, engrandecedle todos los pueblos. Por eso dijimos que alabar a Jehová significa magnificar, ¿verdad? Engrandecer a Dios. Es decir, proclamar y reconocer que Él es grande y majestuoso. Bueno, hasta ahí con el primer versículo. Vamos al segundo versículo, hermanos. Quiere decir, hermanos, que desde el Antiguo Testamento ya aprendemos acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Pablo nos enseña que todo esto se cumplió cuando Cristo vino al mundo. Entonces, ¿de quién nos habla el Salmo 117? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién nos habla el Salmo 117? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos al punto número 2. Versículo 2 del Salmo 117 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces aquí en el punto 2 vamos a aprender las razones para que las naciones alaben a Jehová. ¿Por qué debemos alabar al Señor? ¿Por qué Israel y todas las naciones son llamados a alabar a Jehová, hermanos? El versículo 2 nos da la razón. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. La misericordia y la fidelidad de Dios. Bueno, veamos pues qué significan esos dos atributos importantes de Dios. Primero, hermanos, la forma en que el salmista lo dice es importante. No nada más dice, en el versículo 2, no nada más dice, alaben a Jehová por su misericordia. No, ¿verdad? Dice, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. ¿Ya vieron? La ha engrandecido sobre nosotros. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, significa el amor firme, estable y perpetuo de Dios sobre su pueblo. Es decir, que Dios se compadeció del pueblo de Israel al verlo en su miseria, lo rescató de su miseria, lo hizo su pueblo y estableció, hermanos, con ellos un pacto por el cual se comprometió a amar eternamente a su pueblo. Dios se autoobligó a amar para siempre a su pueblo. La misericordia firme y constante de Dios. ¿Saben cómo dice Lamentaciones 3:22? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esa es la misericordia de Dios. Pero el salmista dice que Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. A ver, los niños, ¿qué significa engrandecer algo? A ver, los niños, ¿qué significa hacer algo, engrandecer algo? Grande. ¿Cómo? Grande. Muy bien, Grace dice grande. Significa, ustedes han visto, porque de segurito que cuando juegan en las tablets lo han hecho ustedes. A ver, cuando están jugando a veces y no pueden ver bien un número o un dibujito, ¿qué hacen? Mira, Esteban, hasta le va los ojos para atrás. Matías, no, ¿verdad? ¿No sabes eso, Matías? Cuando no puedes ver bien un dibujito en la tablet, ¿qué haces? Sí, ¿verdad? Bueno, eso no es español, ¿verdad? Jay dice zooming. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo haces? Grande, ¿verdad? Lo haces grande. Y entonces, hasta cuando uno en el teléfono toma una foto, ¿verdad? Y dices, a ver, me quiero ver aquí, me arruga mejor. Y le hace uno grande, ¿verdad? Y ya se ve uno bien, bien ahí, ¿cierto o no? Y dice el salmista que Dios, hermanos, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Esa es una expresión interesante porque no significa que antes no tenían la misericordia, ese amor firme y estable de Dios. Ya lo tenían cuando Dios se les manifestó y los rescató y los defendió y les dio comida y casa y todo lo demás. Más sin embargo, dice que Él ha engrandecido, les ha dado más y más de su misericordia. Esa es la idea. Eso quiere decir que Dios hace lo mismo con nosotros. Él engrandece, hace más grande, derrama más y más bendiciones, lo cual significa que la misericordia de Dios es infinita. No se termina, no se acaba. Pero vean qué dice después. Dice, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿A quién se refiere cuando dice sobre nosotros su misericordia? Una palabra, ¿verdad? Interesante. Bueno, en el versículo 1 ya explicamos que Dios exhorta a todas las naciones a alabar a Dios. Entonces, cuando dice ha engrandecido sobre nosotros, significa, primero, que Dios había engrandecido su misericordia sobre el pueblo de Israel, primeramente. Los rescató, los sacó de Egipto, derrotó a sus enemigos, los metió a la tierra prometida, los bendijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como en el versículo 1 menciona a todas las naciones, dice, quiere decir que entonces Dios ha engrandecido su misericordia sobre las naciones también. Pero pastor, ¿cómo si ellos todavía no los vemos en el Antiguo Testamento? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios entonces ha engrandecido su misericordia sobre las naciones? Bueno, podemos responderlo al menos de tres formas. Primero, la Biblia dice que Dios da vida y aliento y todas las cosas a todo lo que existe en la creación. ¿Ok? Aprendimos acerca de su providencia, ¿cierto o no? Dios bendice, hace salir su sol sobre justos e injustos. Derrama su lluvia sobre buenos y malos. En ese sentido, entonces, Dios ha engrandecido su misericordia sobre todas las naciones. En segundo lugar, también en el Antiguo Testamento, hermanos, aprendemos que Dios siempre ha incluido a gentiles dentro de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Si ustedes leen con cuidado en Éxodo 13:38, dice que muchos pueblos o gentes o gentiles salieron de Israel junto con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Eso quiere decir que eran gentiles, muchos egipcios, otros de otras naciones que también eran esclavos, salieron y se unieron al pueblo de Dios. Bueno, allí Dios bendijo a las naciones representadas por medio de esos pueblos. ¿Se acuerdan después cuando Dios llamó a Abraham? ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham? ¿Abraham qué era? Era un arameo, ¿verdad? Él no era judío, ni existía el pueblo de Israel. Y cuando Dios llama a Abraham, bendice a los sirvientes de Abraham, que también eran gentiles. Las bendiciones del pacto cayeron sobre toda su familia y todas sus propiedades. ¿Se acuerdan también de otros gentiles que fueron introducidos al pueblo de Dios? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios dijo que iban a destruir la ciudad de Jericó? Ahí había una mujer que se llamaba Rahab, ¿verdad? La de Jericó. Ella vivía, los niños, esa mujer vivía encima de la muralla grande. Ahí construyó una casa y vivía allí ella. Pero ella no era israelita, pero ella confió en Dios. Y así podemos engrandecer la lista. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Ruth de dónde era? Ruth era de Moab, ¿verdad? Ruth la Moabita. Y así, hermanos, vemos en la Biblia de etíopes, ¿verdad? Vemos de otras naciones que fueron incluidos dentro del pueblo de Dios. Y en ese sentido, Dios bendijo a todas las naciones. Pero también, por último, podemos decir que Dios ha engrandecido su misericordia sobre las naciones en promesa. Dios ha prometido que va a bendecir a todas las naciones. Lo dijo desde Abraham, que bendeciría a las naciones. Que de Abraham nacería el hijo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, que traería el evangelio a todas las naciones. Lo cual, como dijimos hace rato, denota que las naciones han estado siempre en el corazón de Dios. Y Él proveyó un camino de salvación para todos aquellos de todas las naciones que ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí con la misericordia de Dios, que Él ha engrandecido su misericordia. Algo muy bello que aprendemos entonces es que Dios nunca ha excluido a las naciones de su salvación. Dios nunca escogió a Israel para que solamente Israel fuera su pueblo y nadie más, no, sino que Israel fue un instrumento por medio del cual Dios bendice a todas las naciones. Segunda razón por la cual las naciones deben alabar a Dios, como dice el Salmo 117, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Otra vez, noten la forma en que lo dice el salmista, no nada más dice alabad a Jehová por su fidelidad. Eso hubiera sido importante, ¿verdad? Pero dice, alabad a Jehová por su misericordia y la fidelidad de Jehová es ¿qué? Para siempre. La palabra fidelidad significa, hermanos, que Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios eternamente y para siempre. Significa que nunca se retractará o arrepentirá de ser nuestro Dios y Salvador. Pero también la palabra fidelidad, allá en el Salmo 17, se relaciona con la palabra verdad. Significa que Dios es veraz, que Él siempre habla con la verdad, que lo que nos dice es la verdad, que, hermanos, Él será, porque no puede ser de otra manera, cuando Él extiende su misericordia a nosotros, nuestro Salvador, desde ahora y para siempre. ¡Para siempre! Entonces, tanto su verdad y su fidelidad son eternas, como también lo es su misericordia. Por eso hay que alabar al Señor. Por eso decíamos, cuando estés en problemas, cuando estemos en luchas en la vida, tenemos que recordar esto, ¿cierto o no? Que Dios es fiel, nunca te va a abandonar, no importa lo que pase en nuestra vida. Pero miren, hermanos, algo importante es esto. La gente a menudo, con frecuencia, conciben a Dios como misericordioso solamente. ¿Cierto o no? Dice, ay, sí, Dios es bueno y es misericordioso. Pero cuando le hablas de la verdad de Dios, como que ya no les gusta. ¿Cuántas veces yo me he topado con gente así que me dicen, sí, yo creo en Dios y esto y esto y esto? Y entonces, como la otra vez, ¿no? Que recibí una llamada y me decía este señor que sí, y le digo, y bueno, la Biblia dice que tienes que congregarte y llevar a tu familia a la iglesia, esa es la verdad de Dios. Me dice, pastor, tengo que irme porque ahorita me están llamando del trabajo. Pues me colgó. ¿Saben por qué? Porque así somos todos, hermanos. No nos gusta la verdad de Dios hasta que Él mismo nos cambia y nos abre los ojos para ver la verdad y entonces somos verdaderamente libres. Pero lo que quiero mostrar entonces es lo siguiente. Vean qué hermosa combinación entre la misericordia y la verdad de Dios. Dios siempre es misericordioso conforme a su verdad. Su misericordia no va a ir en contra de la verdad de Dios. Su misericordia siempre va a estar de acuerdo con Dios mismo. Dios no se contradice. Y la verdad de Dios también no es una verdad nada más a secas. Como dice el dicho, la verdad, ¿cómo dice? La verdad no peca, pero incomoda. Y hay gente que dice, pues tienes que decir la verdad, no importa cómo sea, tienes que decir la verdad y se acabó. Bueno, ese es un entendimiento que hasta cierto punto tiene razón, pero no del todo, porque la verdad debe comunicarse siempre con respeto, con misericordia, con amor. Y entonces en Dios vemos esta perfecta combinación. No concibas a Dios como un misericordioso, pero que puede mentir y que no le importa cómo vivas. No, ese Dios es bueno, pero de acuerdo a su verdad, lo cual significa que Él nos ha dado un solo camino de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa que los que han experimentado la misericordia de Dios vivirán de acuerdo a la voluntad de Dios. Se alejarán del pecado, buscarán la voluntad de Dios, se gozarán en vivir conforme a los mandamientos de Dios. Nunca la misericordia de Dios choca con su verdad. Eso quiere decir que si Él desde antes de la fundación del mundo había decidido rescatarnos, lo hizo así, conforme a su voluntad, conforme a su verdad. Amados hermanos, ¿cómo entonces nosotros ahora, como mexicanos, hispanos, latinoamericanos, podemos alabar a Jehová? Bueno, primero porque Dios ya lo había prometido en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Segundo, porque el apóstol Pablo una vez más nos recuerda que todo esto se hizo posible solamente por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo ahí mismo en Romanos 15. Vamos otra vez a Romanos. Los niños, vayan a Romanos. Romanos capítulo 15, en el versículo 8 y 9. Vean cómo dice allá el apóstol Pablo, página 834. Vamos a empezar en el 7. Y dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y entonces cita varias partes de la Biblia y entre ellos cita el Salmo 117. Amados hermanos, la misericordia de Dios se mostró de la manera más hermosa y más bella por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la misericordia de Dios, es la verdad de Dios. Si queremos encontrar la misericordia de Dios, ¿a quién tenemos que ir? A Jesucristo nuestro Señor. Si queremos tener la verdad y ser verdaderamente libres, ¿a quién tenemos que ir? A Jesucristo nuestro Señor. Si queremos encontrar la fidelidad de Dios, ¿a quién tenemos que acudir? A Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él es que ahora nosotros podemos alabar al Señor. Alabad, como dice el Salmo, a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Y cómo termina el Salmo? ¿Cómo termina? Si lo notan bien. Dice, aleluya. Esa es una expresión que a veces no se traduce en las Biblias. Pero la traducción es la misma que como empezó. Alabar al Señor. Eso es lo que significa. Alabar a Dios. Porque ese es el principio y el fin de la vida humana. Alabar a Dios. Y solamente lo podemos hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios que Él nos ha incluido dentro de ese grupo internacional mundial de las naciones. Amén. Vamos a hacer una oración.